Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy, pero muy buenos días, con ánimo navideño les estamos saludando desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Sí, porque hoy día es jueves 20 de diciembre, estamos ahí a las puertas de las celebraciones de fin de año. Nos complace muchísimo que usted nos esté sintonizando a esta hora y que haya sido parte de este camino y esta trayectoria que ya lleva 8 temporadas en Radio Universidad de Chile. Nos está escuchando a través del 102.5 FM y también a través del diario electrónico en su señal en vivo www.radio.uchile.cl. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés y, como cada jueves de este compromiso con todos y todas, saludamos también a todo el campus norte de la Universidad de Chile, allí donde se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Además, como cada jueves, también les damos la bienvenida a todos y todas quienes conforman el personal de salud de todas las instituciones que se encuentran allí en la comuna de Independencia, en lo que hemos denominado el barrio sanitario de La Chimba, y nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico, al Servicio Médico Legal y también al Servicio de Salud Metropolitano Norte, con quienes interactuamos, interlocutamos e intercambiamos tanto del conocimiento y de la experiencia en todo lo que es el Frente Salud. Como cada jueves, también los queremos invitar a una agenda muy fortalecida que hay de actividades en la Facultad de Odontología. Primero que todo, los queremos invitar al Aula Itinerante. Es una iniciativa de la Dirección de Extensión que entre el 17 y el 27 de diciembre va a estar visitando distintas puntos de la comuna de Independencia y de Recoleta, y nos referimos ahí a las juntas de vecinos, a los CESFAM, donde va a existir un diálogo con nuestros académicos, los académicos de la Universidad de Chile, de nuestra facultad, y la población, la comunidad. Además, queremos invitar a todos los odontólogos y odontólogas que revisen la oferta de nuestra primera escuela de verano de la Escuela de Graduados de la Universidad de Chile. Nos referimos a educación continua. Entre el 14 y el 25 de enero del 2019 va a haber una bullante actividad de capacitación, de actualización. Todo ello lo puede conocer en www.odontologia.uchile.cl. Un aspecto importante que queremos relevar en esta primera escuela de verano de la Escuela de Graduados es el homenaje a la primera mujer odontóloga. Nos referimos a la doctora Paulina Starr. Por lo tanto, esta connotación va a ser transversal a toda la oferta de programas que tenemos disponibles para ustedes. Además, en el mismo contexto odontológico, vamos a estar el día 17 y 18 de enero con la tradicional Jornada de Patología. En esta ocasión, la vigésima Jornada Internacional de Patología Oral, desde el lactante al adolescente, también realizado en las instalaciones de la Facultad de Odontología. Finalmente, hacia los finales del mes de enero, el primer congreso anual del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, que va a consistir en una intervención, una exposición, presentaciones de todas las líneas de investigación de la Facultad de Odontología. Por lo tanto, también todo el mundo odontológico, de los profesionales de la salud asociados a odontología, están muy bienvenidos también a esa actividad. Los queremos dejar invitados, como cada jueves, también a revisar nuestro Facebook. Nos encuentra como A Tu Salud, a enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico a tu salud@odontologia.uchile.cl, y ya estamos listos para comenzar a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. En el marco de los determinantes sociales de la salud, la Organización Mundial de la Salud valora y motiva el trabajo con los individuos, las familias y las comunidades para mejorar la salud. El Ministerio de Salud de nuestro país ha refrendado esta declaración internacional señalando que los determinantes sociales de la salud se entienden como las condiciones sociales en que las personas viven y trabajan, que impactan sobre la salud. También se ha fraseado, dice el MINSAL, como las características sociales en que la vida se desarrolla. El Ministerio también ha señalado que el concepto de determinantes sociales surge con fuerza desde hace 2 décadas ante el reconocimiento de las limitaciones de intervenciones dirigidas a los riesgos individuales de enfermar que no tomaban en cuenta el rol de la sociedad. Por esto, concluye el MINSAL, la atención de salud no es la principal fuerza que determina la salud de las personas, sino que es otro determinante más, siendo más importantes los factores que permiten a las personas mejorar o mantener su salud que los servicios a los cuales acceden cuando se enferman. En este marco conceptual, queremos en este programa tan especial previo a las celebraciones de fin de año abordar la situación de salud que experimenta la comunidad de Temucuicui, el pueblo mapuche inmerso en una atmósfera de violencia que actúa como un determinante social de la salud. Y para ello nos acompaña en esta ocasión una invitada que teníamos mucho interés de volver a tener aquí en A Tu Salud, y nos referimos a la profesora Ana María Oyarce Pisani. Ella es doctora en antropología médica del Departamento de Antropología Cultural de la Universidad de Arizona, es académica del Programa de Salud y Comunidad de la Escuela de Salud Pública de nuestra Universidad de Chile, profesora asociada también de la misma entidad. Profesora Ana María Oyarce, muy bienvenida a Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia. Es un placer estar aquí de nuevo conversando sobre temas tan relevantes como los que vamos a abordar hoy día.
Nos parece también, profesora Oyarce, lo hemos conversado con antelación, cómo desde este frente, desde el Frente Salud, resulta tan indiscutidamente y urgentemente agregar más elementos a la discusión que se está sosteniendo hoy día, al debate que tiene nuestra sociedad respecto de los acontecimientos dolorosos que está viviendo nuestro pueblo mapuche, y en particular con usted, que es una autoridad en la materia, trabajando desde largamente con lo que son los temas de salud y nuestros pueblos originarios, en particular ahí en la Araucanía. Sabemos también que viene recién llegando, por lo tanto, de la zona, por lo tanto, nos trae mucha actualidad acerca de lo que se está viviendo allá.
Sí, mira, yo quisiera retomar el marco teórico tan importante que tú has señalado al inicio de este programa, que son las determinantes o determinaciones sociales como aquellas fuerzas que generan exclusión, marginalidad y daño en ciertos grupos de población que precisamente no tienen acceso igualitario a los bienes y servicios del Estado. En ese sentido, las determinaciones sociales, los determinantes sociales son un marco que pone el énfasis precisamente en la producción y reproducción de la inequidad y de la enfermedad como expresión de esta desigualdad a lo que ofrece o a lo que tendría que entregar las políticas de Estado. Uh-huh. Y es súper importante señalar que precisamente porque son determinaciones o determinantes sociales, se pueden modificar con buenas políticas, con políticas de salud relevantes, pertinentes, adecuadas, porque uno de los ejes del marco de determinantes sociales es la equidad. Y la equidad se logra precisamente concentrando los esfuerzos en aquellos grupos más vulnerables o vulnerados, según el punto de vista que uno asuma. Y sabemos que no vamos a lograr esa equidad si seguimos haciendo más de lo mismo. Entonces, yo quisiera partir diciendo que me parece muy importante que tú hayas relevado este marco conceptual para entender una situación de inequidad estructural, ¿cierto?, de una profunda histórica, digamos, inequidad que se ha reproducido en un Estado que podríamos decir neocolonial, como el que mantiene la sociedad chilena y muchas sociedades latinoamericanas respecto de los pueblos indígenas. También quisiera decir que dentro del marco de determinaciones sociales, la equidad, los derechos humanos y el empoderamiento de la comunidad son como los pilares sobre los cuales nosotros como salubristas, comprometidos con una salud pública, necesitamos trabajar. Y precisamente la situación de salud del pueblo mapuche es la que nos ha, de alguna manera, empujado a tener una postura frente a la situación que se vive actualmente y los dolorosos acontecimientos que han ocurrido hace más o menos un mes.
Qué bueno que también pone los acentos, profesor Oyarce, en, por un lado, en la condición de salubristas de los profesionales de la salud, que se no solamente tienen una responsabilidad con la salud de un pueblo, sino también un compromiso profundo y sentido con ellos, de manera tal que no se puede mantener indiferente ante la situación que está experimentando una buena parte de nuestra población en Chile, en consideración que el resto de la población no lo está viviendo. Por lo tanto, ahí se dan situaciones de inequidad que conculcan, como usted dice muy bien, los derechos humanos de estas personas. Por lo tanto, no, nos parecía muy relevante hacer esta mirada de análisis, por un lado, pero también de reflexión. Y cuando usted dice estos son determinantes sociales, ¿y qué nos permite? No solo nos permite hacer un análisis crítico, sino nos permite tomar medidas, avanzar en el abordaje primero, en no seguir mirando el techo, sino que introducirnos a y disponernos a resolver y sacar adelante una situación que, como también dice, es histórica, es estructural y por lo tanto hay una deuda que todos nosotros y nosotras tenemos que enfrentar. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva salubrista, y mirando el sistema sanitario, el sistema de salud, en esta situación de inequidad, ¿cómo se expresa en una comunidad, en un pueblo que está siendo víctima de todas estas variables donde hemos instalado la violencia como algo normalizado?
Sí, yo creo que hay que recordar que el contexto sociopolítico es súper importante desde el marco de los determinantes sociales porque explica cómo a través de la discriminación y a través de ciertos mecanismos sociales de exclusión o de estratificación social, la posición socioeconómica, la pertenencia étnica o la pertenencia a un pueblo indígena, el género, la propia organización de los sistemas de salud, van generando estas fuerzas que van de alguna manera poniendo a los pueblos en una exposición diferenciada al daño, con una vulnerabilidad diferenciada al daño y que se manifiesta, entre otras cosas, en una mayor mortalidad, ajustado, digamos, todos los indicadores epidemiológicos, las tasas, por supuesto, estructura por edad y sexo, con todas las, digamos, metodologías epidemiológicas convencionales que usamos los salubristas. Lo que nos permite este marco de determinantes sociales es interpretar esta sobremortalidad indígena como una expresión de violación al derecho a la vida. Uh-huh. Porque existen compromisos desde el Estado y gobierno chileno del Objetivo de Desarrollo del Milenio, por ejemplo, donde no deberían haber diferencias, por ejemplo, en mortalidad infantil entre los grupos sociales, en circunstancia que los estudios epidemiológicos hechos en todo Chile y hechos también en la provincia de Malleco y hechos también en la comuna de Arcilla, muestran que hay mucha más mortalidad infantil en las comunidades indígenas hasta el día de hoy, siendo Chile un país que tiene una mortalidad infantil muy baja en el contexto latinoamericano, junto con Cuba y Costa Rica. Sí hay una enorme inequidad en la mortalidad infantil de los pueblos indígenas respecto del resto de la población. Entonces, para eso nos sirve la epidemiología, la salud pública, para hacer diagnósticos certeros de cómo este daño, cómo esta determinación social se expresa finalmente en el acontecimiento de la muerte, que es el daño acumulado, uh-huh, ¿cierto? Y que es finalmente el resultado más dramático, en este caso la mortalidad infantil. Pero no solo la mortalidad infantil, en los estudios epidemiológicos que nosotros hemos realizado con el Ministerio de Salud, con el Programa de Salud y Pueblos Indígenas, hemos ido sistemáticamente mostrando que en todos los pueblos indígenas de Chile existe mayor mortalidad por todas las causas, con tasas ajustadas por edad y sexo, con todas las mediciones epidemiológicas convencionales, es evidente que hay una situación de inequidad que se expresa como este daño.
O sea, pertenecer a algún pueblo originario vendría a ser, visto desde esta perspectiva, un factor de riesgo.
Exactamente, es un factor de riesgo que, sin embargo, hay que leerlo como una expresión de una violación al derecho a la vida. Porque muchas veces en estos diagnósticos epidemiológicos se construye una idea poco estereotipada de que son pueblos de riesgo. Y no son pueblos de riesgo, son son pueblos que por las determinantes sociales están en una situación de vulnerabilidad que los expone a un mayor riesgo de enfermar y morir.
Es interesante lo que nos describe, y para quienes nos están sintonizando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile, les queremos recordar que estamos dialogando con la profesora Ana María Oyarce, académica del Programa de Salud y Comunidad de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, tratando de ahondar y de conocer con toda la propiedad de los estudios que ustedes han realizado y cómo usted pone aquí sobre la mesa las miradas epidemiológicas, las miradas sanitarias, respecto de una situación que la encontramos frecuentemente en los titulares de prensa, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, no logramos ir más allá de esa superficie, que es el titular mismo. Y en esta ocasión, la profesora Oyarce nos está permitiendo, como a tu salud, poder transmitirles de cómo ustedes han ido haciendo el seguimiento, la trayectoria de las comunidades mapuche bajo este marco de los determinantes sociales de la salud. Y desde esa perspectiva, profesora Oyarce, existen entonces estas desigualdades, ¿no? Y son estructurales. Por un lado está la historia, este proceso de colonización que han vivido nuestros pueblos y cómo eso se ha ido extendiendo, ¿no? Porque esto ya sobrepasa con creces los años que el pueblo mapuche ha experimentado este tipo de violencia y de violencia de Estado. Estamos pensando en cómo sus derechos al agua han estado vulnerados, sus derechos a la tierra, sus derechos a la educación, cómo toda esta situación se transforma en definitiva en una muy particular inequidad en el pueblo mapuche.
Exactamente, y es muy interesante como tú lo planteas, Cecilia, porque se habla de la indivisibilidad de los derechos, y en el caso de los pueblos indígenas y del caso del pueblo mapuche en particular, que es lo que nosotros hemos estudiado en profundidad, se dan las violaciones a todos los derechos humanos y además a todos los derechos colectivos de los pueblos indígenas que los gobiernos, el gobierno de Chile en particular y todos los gobiernos de América Latina, se han comprometido a proteger a través de la ratificación del convenio 169 de la OIT. Es así como en la... yo quería partir contextualizando la situación general de los pueblos indígenas que de Chile, que no es diferente de los pueblos indígenas de América Latina, porque en estudios que hemos hecho con la CEPAL también se ha visto que en toda América Latina persiste hasta el día de hoy esta situación de inequidad expresada como una mayor mortalidad en todos los pueblos indígenas sobre los cuales se pueden construir perfiles epidemiológicos con mediciones indirectas, porque no tenemos todavía los datos en los registros vitales, pero sí a través de estimaciones demográficas y de modelos demográficos basados principalmente en los censos de población. Y en el caso de Chile en particular y del pueblo mapuche, la provincia de Malleco, donde se ubica la comuna de Arcilla, es una de las provincias más pobres dentro, digamos, del contexto nacional. Y es más pobre que la provincia de Cautín, con la que conforma la región de la Araucanía, siendo la región de la Araucanía también una de las más, digamos, con los indicadores más deteriorados respecto del resto de Chile. Entonces estamos hablando ya de una situación de inequidad de la provincia de Malleco respecto a otras provincias de Chile. Y dentro de Malleco, la población que se logra identificar como pueblo indígena, como pueblo mapuche en este caso particular, presenta también una sobremortalidad respecto a la población no mapuche de la misma provincia. O sea, estamos diciendo que incluso en situaciones donde hay una pobreza que de alguna manera podría nivelar a toda la población,
alcanzar
en una situación
de
deterioro, hay todavía más inequidad en el pueblo mapuche, y hay más en la comuna de Arcilla, que es una de las comunas donde se ha focalizado el conflicto, conflicto que desde nuestro punto de vista es del Estado contra el pueblo mapuche, que es un conflicto que se, digamos que se, por así decirlo, se institucionalizó con la mal llamada pacificación de la Araucanía, ¿no es cierto?, que redujo todos los territorios indígenas a un 5% de lo que ocupaban históricamente, y que posicionó, en el caso particular de la comuna de Ercilla, a la gente que habitaba ahí en la línea, digamos, por donde entró la pacificación de la Araucanía, la mal llamada pacificación de la ocupación de la Araucanía, vamos a decir, redujo a estos LOF, estas grandes agrupaciones mapuche, a lo que se llamó las reducciones indígenas. Entonces, en la comuna de Ercilla, en este momento, el pueblo mapuche, como en todas las comunas de la novena región y también de la de otra región como Los Ríos, están reducidos a sus en sus territorios por la llamada títulos de merced, donde el gobierno en ese momento reconoció que sí, ellos ocupaban los territorios, pero les dio como un título de gracia de los dominios que, hay que pensar que ya venían 300 años de guerra anterior, ¿no es cierto?, de los dominios que en ese momento ocupaban las familias. Entonces eso significó que quedaron, tal como su nombre le indica, reducidos a un territorio donde la autoridad, el lonco, ya no podía ejercer el derecho consuetudinario, las mapu, donde quedaban subordinados a las leyes chilenas. Y nunca hay que olvidar que el pueblo mapuche, en el fondo, fue un pueblo que perdió esa guerra, ¿cierto? Y que ha seguido, de alguna manera, luchando por eso en todos estos años.
Perdió la guerra, no hay reparación tampoco respecto de ello.
Claro, perdió la guerra y no ha tenido la reparación histórica, y no ha tenido precisamente, por eso se habla de la deuda histórica, no ha tenido la reparación que realmente se merece. Por ejemplo, la misma comuna Ercilla, con todas las luchas de las organizaciones de Ercilla, que son de las comunidades más organizadas que hay, y dentro de eso Temucuicuy es una de las organizaciones donde se ha mantenido un lonco tradicional con una lucha reivindicativa por sus territorios muy fuerte. Con todas las luchas de ellos no han recuperado, o han recuperado alrededor de un cuarto de las tierras de la comuna de Ercilla. Y son de las comunidades o de las reducciones que han recuperado más tierras en la Araucanía. Entonces, este conflicto que sucede ahora hay que verlo en el contexto de un pueblo que desde la Araucana nos han enseñado que es un pueblo que lucha por sus territorios y por su tierra, un pueblo valiente, un pueblo guerrero, y ellos han seguido lo mismo. Lo que pasa es que el Estado chileno ha ido cambiando su discurso respecto de estos valientes guerreros, y ahora que ellos siguen en la misma lucha, bastante restringidos, por supuesto, en sus territorios y en sus derechos, desde el gobierno, desde los gobiernos de turno, desde los estados, se le aplican medidas que claramente van contra el derecho internacional, como es la aplicación de la ley antiterrorista, en circunstancia que los relatores de Naciones Unidas que han venido, el señor Rodolfo Stamenhagen y James Anaya, han dicho explícitamente que el gobierno de Chile no puede aplicar la ley antiterrorista a una movilización social de un pueblo por recuperar sus territorios, que es la base de su sobrevivencia.
Conocer en profundidad lo que ha sido esta trayectoria del pueblo mapuche, en sus palabras, profesor Oyarce, nos permite algo acercarnos, ¿no? Aproximarnos a lo que ha sido la vida del pueblo mapuche con estas reducciones, como lo decía, que a uno le suena más como a un aislamiento, a una exclusión social, y eso, por cierto, que se expresa en lo que hoy día estamos conociendo cada día del pueblo mapuche. Escuchaba por ahí, han habido cantidad de conversatorios, de entrevistas, y cómo el pueblo mapuche decía, bueno, la sociedad chilena siguió avanzando y se nos pide a nosotros, al pueblo mapuche, que sigamos como hace 2 o 3 siglos atrás. Esa es una demanda que ellos también están planteando. Hoy día es un pueblo que está en... ha llegado a la educación superior, por lo tanto tiene también una reflexión crítica sobre su propia situación. Profesor Oyarce, quiero permitirme invitarla a que se mantenga aquí en el estudio de Radio Universidad de Chile y en el A Tu Salud. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a saludar también a nuestro auspiciador, que es BioGaia, dejarlos con la recomendación odontológica que durante todo el año nos acompaña para mantener la salud de la cavidad bucal. Y vamos a retornar para seguir dialogando, seguir conociendo la experiencia que ustedes han tenido con este diálogo que también sostienen de manera permanente con la comunidad mapuche en nuestro país. Los dejamos entonces con esta pausa en Radio Universidad de Chile y retomamos a esta conversación saludable de día jueves en A Tu Salud en breves momentos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes, donde la principal manifestación la constituye la destrucción de los dientes. Este desequilibrio está determinado por la relación entre hábitos de higiene, hábitos de consumo de alimentos, disponibilidad de fluoruros, entre otros factores. La manera más eficaz de resolver la caries es restablecer el equilibrio perdido modificando aquellos factores que producen este daño. En este marco, el tratamiento restaurador de las lesiones, es decir, las obturaciones o tapaduras que se realizan en los dientes afectados, no resuelven directamente este problema. La solución, necesariamente, incluye un análisis de los factores de riesgo, es decir, de las probabilidades que una persona pueda desarrollar caries y de las estrategias que actualmente existen para el control de estos factores en riesgo. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. BioGaia Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. BioGaia Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. ¿Queremos que sonrías? Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. BioGaia Pro Dentis. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Queremos agradecer a todos y todas quienes se encuentran allí al otro lado de la línea de la radio para acompañarnos, por acompañarnos, por darnos su confianza durante estas 8 temporadas de este A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y como ya nos acercamos hacia el fin de año, siempre son buenos los balances. Y en ese sentido, solo tenemos la oportunidad de agradecerles tanto a Radio Universidad de Chile por habernos alojado aquí durante estas 8 temporadas, como a todos y todas quienes nos han sintonizado durante este viaje que ha sido el A Tu Salud en estos 8 años, y hoy día muy especialmente dedicados a conocer en profundidad lo que está pasando con nuestros pueblos originarios. Situados en la vereda de la salud, creemos que no podemos seguir indiferentes. Hemos avanzado en estos temas durante el primer bloque para dar a conocer aquella información, aquellos elementos que nos permitan completar lo que es la escena de lo que ocurre en nuestra Araucanía. Suele ocurrir que nos vamos quedando solo con los titulares de prensa, y hoy día en el A Tu Salud y en Radio Universidad de Chile nos sentimos llamados a ser responsables con aquello, y por eso nos está acompañando hoy día la profesora Ana María Oyarce. Ella es doctora en Antropología Médica del Departamento de Antropología Cultural de la Universidad de Arizona, es académica del Programa de Salud y Comunidad, profesor asociado de nuestra Universidad de Chile, allí en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Y hemos estado mirando, profesora, usted nos ha estado ahí construyendo con todos los análisis, con los documentos, con los elementos de la epidemiología que nos permite, como ya lo decía, reconstruir todo lo que está pasando allí en nuestra Araucanía. Y hay temas muy importantes que tienen que ver con el derecho a la sobrevivencia, el derecho al agua, y cómo la violencia está atravesando todas estas situaciones allí en la Araucanía.
Sí, gracias, Cecilia. En realidad, cuando uno habla del pueblo mapuche, tiene que pensar que es un pueblo que basa su economía en la subsistencia. Como es un pueblo, uno lo puede ver de afuera como un pueblo campesino, pero en realidad es otra la manera en que ellos se vinculan con el territorio, con la territorialidad. Obviamente el mapu tiene un significado que define el ser mapuche, como su nombre lo indica, y en ese sentido el territorio está en la base de todos los derechos reconocidos por la OIT en relación a los pueblos indígenas. Si no hay territorio, no se puede sobrevivir. Y a esta pérdida del territorio que ya nombramos en la primera parte del programa, producto de la ocupación de la Araucanía, ¿no es cierto?, que los deja reducidos a un 5% de sus tierras originales, se agrega que posterior al golpe militar, muchas de los territorios que rodeaban las reducciones indígenas y que estaban en el proceso de la reforma agraria, se devuelven a sus dueños originales, pero como ya estaba instalada una especie de situación de tensión ahí, uh-huh, ¿cierto? Muchos de estos fondos se venden a la industria forestal, y la industria forestal empieza a expandirse por la región de la Araucanía y por la comuna de Ercilla en particular, de una manera, progresiva, hasta el punto en que hoy día, al tema del territorio y la falta de tierra, yo decía que en total, con toda la compra de terrenos, con toda la lucha que han tenido, concretamente en el caso de la comuna de Ercilla, no han recuperado ni un cuarto de las tierras que les pertenecían, pero con toda la lucha, ahora también al territorio se agrega la escasez de agua. Escasez de agua producto de la invasión de las forestales y de la invasión en las comunidades de plantas como el pino y el eucalipto, que han secado todas las napas de la tierra y que están transformando la zona en un desierto verde. Uh-huh. Tanto es así que si vamos a la epidemiología, un derecho básico definido por la Organización Mundial de la Salud es el derecho al agua. Sin agua no hay vida. Y en el caso de la Organización Mundial de la Salud, ellos han definido 5 litros como el mínimo que debe tener una persona en el desierto de Sahara, como un límite extremo. Y en el caso de las comunidades indígenas, pensando y en un periodo, estos son datos que nosotros construimos a partir del camión repartidor de agua de la Municipalidad de Ercilla. O sea, todos los datos que nosotros usamos en este trabajo que hicimos en la CEPAL con la Alianza Territorial, que se llama Desigualdades Territoriales y Exclusión Social del Pueblo Mapuche en Chile, situación en la comuna de Ercilla desde un enfoque de derecho, que está disponible en la página de la CEPAL y que tiene mucha información dura, mucha información estadística basada en fuentes oficiales. Uh-huh. En el caso de lo que estábamos conversando del agua, se ve que hay una sola comunidad que logra tener 8 litros de agua por persona. Uh-huh. Pero todo el resto tiene menos del mínimo aceptable por la Organización Mundial de la Salud. Y hay que pensar que este mínimo es para asearse, cocinar y beber. No está considerada ni la pequeña chacra, ni la hortaliza, ni los animales domésticos, que son la base de la sobrevivencia del pueblo mapuche. Entonces estamos en una situación extrema. Por otra parte, también el convenio 169 de la OIT reconoce el derecho al uso y mantención y propiedad de aquellos territorios que son importantes para la vida y la salud. Y en el caso del agua, desde el punto de vista de la medicina mapuche, los terrenos como los menocos, como las cascadas, como las vertientes, son la base de la salud, la base de la, digamos, del equilibrio, del bienestar. Y eso se han ido progresivamente secando. Uh-huh. O sea, no hay agua para beber, sino que hay una devastación en el territorio, hay una deforestación, hay una pérdida de las, digamos, de lo que es la biodiversidad, lo que ellos mapuche llaman el itrofilmongien. O sea, todas las formas de vida que se ha ido perdiendo, que claramente los ponen en una situación de riesgo máximo. Y pone también a la medicina mapuche y a sus practicantes, a las maches, los lahuentuchefes, también en un riesgo máximo.
En un riesgo de extinción de todos ellos. Estamos hablando entonces cómo se va configurando una escena de devastación, como Exacto. Usted lo señala, y uno ahí empieza a imaginarse como las mayores ficciones o ciencia ficción, ¿no? Cómo desaparece todo una zona, un pueblo, sí. con todo lo que... todo lo teníamos en el imaginario, ¿no? Con este desierto verde que usted señala.
Exactamente. Entonces, en ese contexto, ¿cómo podrían ellos no luchar por su sobrevivencia? Si la pregunta hay que hacerla al revés. ¿Cómo podría un pueblo no luchar por su sobrevivencia, por su tierra, por su agua, por sus bosques, por su itrofilmongen, si eso es lo que, en el fondo, vienen haciendo desde que el conquistador europeo puso un pie aquí en América, uh-huh. en lo que se llama hoy día América. Ellos siguen haciendo lo mismo, con la uh-huh. diferencia que ahora lo leemos de una manera diferente. Pero también el marco de determinantes sociales nos da la manera de leerlo, como yo decía al principio, como una violación al derecho a la vida. Uh-huh. Y en ese sentido son que las políticas de salud pública, las políticas que nos dicen que tenemos que concentrar los esfuerzos en los grupos que concentran el daño, son los que nos dan la base para diseñar estas políticas y programas de salud especiales con pueblos indígenas que existen además en toda América Latina, uh-huh. que no son no son solamente una cosa de aquí de Chile, sino que es una política a nivel de todo lo que se hace en América Latina en el marco de lo que fue la reforma en salud y el empoderamiento de los grupos más vulnerados.
Y tomando la pregunta de cómo no luchar por esa supervivencia, que es también legítima y que también es un derecho, ¿cómo también están enfrentando las comunidades indígenas, en particular la comunidad mapuche, respecto de una información que emerge de UNICEF que señala que en América Latina se ha incrementado el suicidio en la población indígena?
Sí, efectivamente, hay hasta hace unos 15, diría yo, 20 años atrás, los pocos estudios que habían sobre suicidio en jóvenes indígenas comparando, digamos, con jóvenes no indígenas, mostraban que había menos suicidio entre los la juventud perteneciente a pueblos originarios. Sin embargo, en el último tiempo, y vinculado directamente con la gran industria extractiva, ¿no es cierto?, con las represas, con la minería, con la relocalización forzada de muchas comunidades, con la necesidad de migrar que tienen muchos jóvenes que quedan de alguna manera sin su territorio, ha habido un aumento significativo en el suicidio de jóvenes indígenas. Precisamente la UNICEF lanzó un trabajo sobre 3 estudios de caso donde se muestra claramente la relación estadística, por así decirlo, entre por ejemplo, las grandes represas, la movilización forzada de las comunidades y el aumento del suicidio, incluso en mujeres. Hay un estudio en Colombia que muestra que el suicidio es mayor en las mujeres. Es un caso bien particular porque en el caso de Chile el suicidio es mayor en los hombres, uh-huh, entre 15 y 24 años, y el mayor índice de suicidio está precisamente en Alto Biobío, precisamente relacionado con la la represa, ¿no es cierto?, que se desarrolló ahí, se levantó, y con la movilidad forzada hacia el pueblo de Ralco. Entonces, eso es nuestro trabajo como salubrista, es ponerle precisamente información epidemiológica, científica y también información cualitativa para mostrar cómo estas determinaciones sociales o determinantes sociales que nosotros hablamos en la teoría como el marco que orienta las políticas y programas de salud, cómo están actuando en las comunidades locales. Uh-huh. Ese es nuestro trabajo como salubristas comprometidos con la equidad y con una sociedad donde la salud sea realmente un derecho.
Pasar de la teoría a la práctica, a cómo están operando finalmente estos marcos teóricos y cómo se aterrizan de algún modo a nuestro pueblo allí en la Araucanía. Profesor Oyarce, y la violencia, así entendida, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista del Estado, hemos visto que se traduce no solo en esta militarización de la zona de la Araucanía, ¿no?, con estos esfuerzos que son fiscales, ¿no?, platas estatales que están ahí para militarizar una zona, pero también a través de las forestales que están haciendo todo este trabajo extractivista que está secando finalmente a estas comunidades. ¿Cómo se vive entonces en estas comunidades con estas situaciones que sobrepasan sin lugar a dudas a lo que ha sido la lucha del pueblo mapuche?
Sí, yo te agradezco esa pregunta porque en realidad los que trabajamos de esta perspectiva desde la salud pública, con una perspectiva crítica, la violencia estructural son aquellas fuerzas como la pobreza, la discriminación, que existen en nuestro país. Eso también es violencia estructural. Esa violencia estructural tiene su dimensión en la violencia institucional, que es la violencia que ejercen los organismos del Estado, por ejemplo, en este caso concreto, a través de la militarización de la Araucanía, ¿no es cierto? Pero también hay violencia institucional a través de algunos centros de salud, también en las escuelas, y finalmente esta violencia se vive de una manera, es de tan larga data, uh-huh, que ya está casi naturalizada en las comunidades. De hecho, la comunidad de Temucuicui, donde estuvimos trabajando alrededor de, yo diría, casi 2 años con la Alianza Territorial Mapuche, la gente vive una situación de violencia cotidiana que pareciera, a una persona que no es de las comunidades, le pareciera que uno está en otro país. Uh-huh. O sea, las situaciones son de una violencia tal. Por ejemplo, en el caso de Temucuicui, la escuela de Temucuicui ha sido allanada tantas veces que incluso existe como una especie de protocolo en la escuela de los niños, de qué hacer cuando llegan las fuerzas especiales. Ponen el televisor más fuerte, los niños se meten debajo de la mesa. O sea, hay ya una respuesta a una situación que se ha mantenido. ¿Y por qué Temucuicui? Porque Temucuicui ha sido una comunidad donde el Lof y el Lonco, de la familia, digamos, abuelo de Camilo Cachillanca, asesinado hace un mes, ellos se han organizado y se han mantenido en una tradición de lucha por sus territorios. Y son la comunidad que ha tenido más allanamientos desde que han iniciado su proceso de recuperación. O sea, yo no sé cuántos allanamientos han tenido por las fuerzas especiales, pero es una situación cotidiana, es una situación que se vive. Hay que pensar que el Liceo Intercultural de Pailahueque fue transformado en un recinto de las fuerzas especiales y del GOPE. Cuando nosotros íbamos a Temucuicuy a hacer este trabajo con la CEPAL y la Alianza Territorial, había un enclave de la Fuerza Especial en plena comunidad resguardando el fondo, un fondo de un particular. O sea, habían cámaras de vigilancia, habían tanquetas resguardando un predio que está metido en la, que ya lo recuperaron, pero que estaba metido en la comunidad de Temucuicuy y que había sido una donación de la comunidad a una persona que había instalado una escuela. Y que después, por supuesto, los herederos de esa persona, que no era mapuche, querían seguir manteniendo eso. Creo que eran 46 hectáreas. Uh-huh. ¿Se fija? Entonces, es una situación de violencia que uno no se imagina. Ahora, esa situación de violencia, que no se da solo en Temucuicuy, ha sido reconocida internacionalmente, por ejemplo, en la Corte uh-huh. Interamericana de Derecho, que en el caso de los Lonco, Pichún y Norín, de comunidades que están cerca, que también son de Mayeco, pero que están cerca de Temucuicuy, como son la comunidad de Temulemu y Didaico, ellos reconocieron y sancionaron al Estado chileno por haber tenido a los Loncos encarcelados sin ninguna justificación y por haber de alguna manera aplicado la ley antiterrorista en circunstancias que era una movilización social precisamente contra las forestales. Entonces ellos, la Corte Interamericana obligó al Estado chileno a indemnizar a esas comunidades. Uh-huh. Y actualmente esas comunidades tienen un programa especial desde el Ministerio de Salud que se llama PRI-LONCO. Y ese programa especial, los Loncos lo pidieron como programa de indemnización colectiva. Es un programa de reparación colectiva. Yo lo conozco muy de cerca porque yo trabajo con el programa de salud y pueblo mapuche uh-huh. de la Araucanía Norte y vengo llegando a esas comunidades donde estamos trabajando un indicador de Kimemonguén, digamos, de la buena vida, por así decirlo, desde el punto de vista mapuche, y precisamente estamos trabajando en la comunidad de Temulemu, uh-huh. donde ellos han logrado recuperar su territorio y donde además el Estado ha sido obligado por un organismo internacional uh-huh. a hacer una reparación colectiva.
Uh-huh. Indemnizar y reparar, eso es lo que necesitamos que ocurra, que se vaya reproduciendo esa misma situación con el resto del territorio de la Araucanía. Lo mencionaba profesora Ollarse en términos del trabajo que están sosteniendo con los SFAM, con los centros de salud, desde la Escuela de Salud Pública. ¿Cómo opera en este marco la salud en el pueblo mapuche? Entregaba usted algunos antecedentes, ¿no? Se va secando el territorio producto del trabajo de la industria forestal, que es el fundamento de la machi para actuar en salud. ¿Cómo lo viven también las comunidades esto?
Claro, esa pregunta es muy interesante y tiene varios tipos de respuesta. Lo que nosotros como salubristas, como epidemiólogos podemos mostrar son estas diferencias, digamos, en los riesgos de morir y de enfermar en base a las herramientas que nosotros tenemos, que son en este caso la estadística, ¿no es cierto? Lo que nosotros logramos probar con estos diagnósticos epidemiológicos es que efectivamente hay una sobremortalidad en todos los pueblos indígenas de Chile y que varía, sí, también por territorio, y en el caso concreto, por ejemplo, de Ercilla, aquí tengo los datos. Los hombres mapuches de Ercilla tienen un 50% más riesgo de morir que los hombres que no son mapuche, en circunstancias que estoy hablando que es una comuna que ya de por sí es pobre, o sea, ya tiene un riesgo diferencial respecto al resto de la población. Yo podría dar otros datos, pero me quiero concentrar más bien en lo que serían las políticas de, digamos, porque la salud pública siempre tiene dos pilares, el diagnóstico de salud uh-huh. y la respuesta organizada claro. a ese diagnóstico de salud. En el caso de la respuesta organizada de la sociedad a ese diagnóstico que nos muestra esta sobremortalidad y este daño mayor en comunidades indígenas, está el programa especial de pueblos indígenas que está implementado hace ya varios años aquí por el Ministerio de Salud. Sin embargo, ese programa no tenía como mucho sustento epidemiológico para diseñar políticas, digamos, con objetivos sanitarios. Ese fue un proyecto que lo hicimos en conjunto y logramos mostrar indicadores más duros de este daño. Y cuando lo mostramos a las comunidades y cuando los mostramos precisamente en Malleco, los dirigentes de las comunidades dijeron, sí, pero esa epidemiología no nos representa, porque ahí no está nuestro bienestar desde el punto de vista mapuche. Entonces empezamos un trabajo con el Servicio de Salud Araucanía Norte, con la colega Malva Pedrero, con la que hicimos también los diagnósticos de epidemiología convencional, por así decirlo. Empezamos todo un trabajo de epidemiología sociocultural territorial. Y en ese sentido trabajamos primero con los facilitadores interculturales, que fueron los primeros expertos sobre los cuales empezamos a trabajar sobre este Kimemongen, ¿no es cierto? Ellos a su vez después eligieron Kimche, que son personas sabias, loncos, machi, que fuimos a entrevistar con ellos, se entrevistaron en Mapudungún, y a partir de ese trabajo fuimos construyendo dimensiones y variables y finalmente construimos una encuesta que estamos precisamente ahora en el proceso de hacer lo que se llama validez de fachada, que es como cómo se entienden mejor las preguntas en los contextos, digamos, territoriales, y la vamos a empezar a hacer un trabajo en conjunto precisamente con Temulemu para aplicar este instrumento. Desde ese punto de vista, ellos tienen clarísimo que la medicina mapuche, que la vida mapuche, que el Litrofil Monguén está en riesgo principalmente por la devastación del territorio. Entonces, en ese sentido, la lucha del pueblo mapuche hoy día también es la lucha por la expulsión de las forestales de los territorios, porque claramente no hay que ser epidemiólogo para darse cuenta que si el 60% del territorio está ocupado por eucalipto o pino, evidentemente que ese 40% restante ya no tiene agua.
Profesora Oyarce, y dado que ya se nos acaba el tiempo, pero como programa, digo, podemos seguir conversando de estos temas. Vamos a invitar también a los auditores y auditoras a conocer la publicación Desigualdades Territoriales y Exclusión Social del Pueblo Mapuche en Chile, situación de la comuna de Ercilla en un enfoque de derechos, para que sigan profundizando sobre lo que hemos planteado en este programa. Pero no quiero cerrar este A Tu Salud tan especial previo a la fiesta de Navidad, profesora Oyarce, porque partimos hablando de los determinantes sociales. ¿Y de qué manera entonces la reparación, la indemnización, la recuperación de tierras, la expulsión de las forestales del territorio mapuche va a contribuir a mejorar precisamente estos indicadores de sobremortalidad, por ejemplo, y de riesgo de desaparición de la medicina mapuche?
Es que yo creo que el problema a esta altura es tan complejo que requiere de una, de una intervención también bastante compleja, también multidisciplinaria y por supuesto territorial. O sea, lo primero, desde mi punto de vista como salubrista, es respetar este derecho al territorio, el derecho a la autonomía, el derecho a la integridad cultural, porque eso es la base de la sobrevivencia de un pueblo-nación que está claramente amenazado. Y en la medida que también como sociedad chilena en general seamos capaces de entender por qué está hoy día la situación que está y seamos capaces de condenar asesinatos tan sin sentido, tan como una expresión de una violencia institucional desmedida en una comunidad que ha seguido luchando por su sobrevivencia de una manera sostenida en el tiempo, que es reconocida por todos como un ejemplo de una comunidad organizada, con tensiones, por supuesto, que hay en todas partes, con heterogeneidad, como tenemos en todas las sociedades, pero que es una comunidad que ha logrado mantenerse unida. Es una es una de las pocas comunidades donde hay mucha gente joven. En otras comunidades la gente tiene que emigrar porque no hay ninguna posibilidad de reproducir la cultura mapuche. Ellos no, ellos tienen mucha gente joven, han seguido trabajando. Yo creo que en la medida que ellos, que la sociedad chilena sea capaz de reconocer que ellos tienen derecho como pueblo a vivir como ellos determinen, claramente nosotros como Estado tenemos una labor en, digamos, en las políticas de salud, uh-huh. que tienen que tener una relevancia, que tienen que tener una pertinencia, pero que tenemos que avanzar hacia un diálogo intercultural que sea realmente horizontal. Uh-huh. Mientras no haya reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, no va a poder haber salud intercultural.
Y por eso era tan importante sostener esta conversación hoy día, profesora Ana María Oyarce, académica de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Quiero agradecerle a nombre del programa, a nombre de la radio y a nombre de los muchos y muchas que nos siguieron en esta conversación tan necesaria y tan urgente. También yo voy a reiterar su pregunta: ¿cómo no luchar por sobrevivir a esta devastación que está viviendo el pueblo mapuche, la devastación de su ecosistema, de su cosmovisión, de todos sus fundamentos como pueblo-nación mapuche? De manera que quiero agradecer que nos haya incorporado al debate, a la discusión pública, toda esta información epidemiológica, científica, cualitativa, que nos señaló, existe documentación, búsquela, no se quede con los titulares de prensa, por favor. Se lo dice una periodista, en este programa Tu Salud. Así es que muchísimas gracias, esperamos volver a tenerla en este espacio, profesora Oyarce. A quienes nos sintonizaron, queremos también desearles una muy linda celebración familiar con todos los afectos que cada uno tenga, que es también muy importante para mantener una buena salud, ¿no? Nuestros afectos. Nos vamos a encontrar la próxima semana en el último programa Tu Salud de este año, así es que también que pase también una muy buena fiesta de fin de año, profesora Oyarce.
Muchas gracias, Cecilia, y gracias por invitarme.
Y los dejamos en compañía de Radio Universidad de Chile. Esto fue A Tu Salud, donde conversamos sobre ciencia, salud y vida. Manténgase en la sintonía de la radio que piensa. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.